La noche más hermosa en Canal Sur Radio.
Siglo XXI. Investigadores de la Universidad de Yonsei de Corea del Sur han desafiado décadas de comprensión científica demostrando que los materiales sólidos que contienen electrones en estados cuánticos ocultos, conocidos como electrones oscuros, y este hallazgo revolucionario amplía el entendimiento de la física cuántica ante la posibilidad de esclarecer comportamientos inexplicables en superconductores, abriendo nuevas fronteras tecnológicas en campos como la computación cuántica y la medicina. Si quieres conocer más detalles sobre este gran descubrimiento, quédate a la escucha. Empezando por los electrones oscuros, Jesús, exactamente qué son y por qué la comunidad científica consideraba imposible su existencia en materiales sólidos.
Bueno, lo del electrón oscuro es un hito que puede parecer una nimiedad, pero estamos ante un paso importantísimo dentro de la ciencia y de la comprensión de las estructuras atómicas de todo lo que nos rodea. El electrón oscuro, el término oscuro en términos científicos, se refiere al estado de un átomo por el cual no puede absorber ni emitir fotones. No es como un agujero negro que lo absorbe todo, no. Esto es...
¿Es un electrón panel?
No es panel porque existe. Efectivamente, eso es lo que pensaba la ciencia hace tiempo atrás. La ciencia pensaba que efectivamente este tipo de electrones era un panel, como tú dices. Sin embargo, se ha descubierto que efectivamente sí es para algo, que este tipo de electrón oscuro sí tiene su importancia. Lo que pasa que en términos científicos, claro, el problema estaba en que esto de absorbe ni emite fotones es como pensar que hay una habitación llena de personas, pero que algunas de ellas son invisibles a nuestros ojos. Las personas que son invisibles están allí, ocupan espacio, pero no las vemos con nuestros ojos. Sin embargo, están allí, no están hablando de fantasmas, estamos hablando de personas que, por una especial condición, están, pero no las vemos. Pues esto es lo que ocurría hasta ahora mismo con la ciencia. Hay electrones los cuales permanecían ocultos a las técnicas de detección habituales. Por lo tanto, la comunidad científica decía que esto era imposible, que no podía existir un electrón sin existir. No podía haber un electrón que no se viese, porque toda la materia está formada de una cohesión de átomos, los cuales tienen sus protones, sus neutrones y sus electrones. Para que nos entendamos un poco, el neutrón y protón formaría el Sol de nuestro sistema solar y los electrones serían los planetas que dan vueltas alrededor del Sol. Pues algo parecido a lo que ocurre en cada uno de los materiales que hay en todo el universo, incluyendo nosotros mismos, ¿eh? Por eso es por lo que muchas veces decimos, y no nos equivocamos al decirlo, que nosotros en esencia no somos diferentes o distintos, o no tenemos nada fuera de lo común, en esencia, en lo más mínimo, que por ejemplo la mesa en la cual apoyamos nuestros brazos o el micrófono por el que estamos hablando. Todo está formado en esencia por átomos. Lo que pasa es que después la configuración de esos átomos crea una serie de elementos o materias que después, combinado con otros elementos o materias, crean otros estados distintos. Pero eso es cuando ya se evoluciona, no en esencia. Lo que ocurre es que en este caso, los científicos han visto que en esencia hay algo más de lo que hasta ahora mismo habíamos observado. Esto de que no podían existir los átomos oscuros era tanto como decir que dos personas no podían estar en una misma habitación moviéndose de forma asincrónica, pero a la vez. Y eso era algo que, bueno, puede llegar a ocurrir. Sin embargo, la ciencia no podía ocurrir. Esto de los científicos era 1 más 1 igual a 2 y se acabó, y no había otra cosa. Claro, llega la física cuántica y te dice, no, es que la materia y la energía puede tener estados distintos y dentro de esos estados puede haber elementos que son distintos. El concepto del que estamos hablando es muy importante porque, como explicó Ken-Su Kim, que es uno de los autores del estudio, dice que este descubrimiento es de estos estados electrónicos es como encontrar una habitación secreta en una casa que queríamos conocer por completo. Y sin embargo, ahí está. Esto es importante porque estamos ante un avance importantísimo. Repito esta palabra mucho porque además que lo es. Importantísimo porque nos va a hacer mirar todo lo que conocemos hasta ahora mismo de la física de forma distinta. Totalmente distinta. Si se confirma, que está a punto de confirmarse, ya lo digo de entrada, que se va a confirmar sí o sí, porque este estudio tiene suficientes datos como para que no pueda ser negado por ningún científico. Si se confirma definitivamente, habrá que replantearse y mirar la energía y la materia de otra forma totalmente, radicalmente distinta.
Jesús, estaba pensando que por hacer una comparación, aunque y guardando las distancias, salvando las distancias, sería como los seres vivos que en realidad, ¿cómo se dice? La cadena genética es... Sí. Claro. Es muy parecida, simplemente hay un componente que lo diferencia.
Claro.
Quiero decir que una mosca tiene la misma secuencia.
Secuencia genética.
La secuencia genética que un ser humano.
Claro, cromosomáticamente es igual. Lo que ocurre es que después ya los cromosomas, la combinación de más menos, son los que hace que un ser vivo tenga una forma u otra.
Podría ser algo así, ¿no?
Más o menos. Lo que ocurre es que dentro de esos
Mira que fue una mosca, ¿eh? Mira qué fea la mosca, ¿eh?
Es que dentro de esos cromosomas, en la parte más esencial, la parte más indivisible, hay un átomo.
Uh-huh.
Que en combinación con más forma esa materia, la materia forma el cromosoma, la proteína en este caso forma el cromosoma. Pues estamos hablando de eso, que en esencia, en lo más indivisible de todo lo que somos, somos iguales. El uh-huh. universo es átomo, en distintas formaciones y en distintas materias, pero es átomo. Y es importante que conozcamos los átomos, no solamente para conocernos nosotros, sino para conocer también más formas de energía.
José, dado que estos electrones son invisibles a los métodos tradicionales, ¿cómo lograron los científicos coreanos detectar y confirmar su existencia?
Menos mal que son coreanos, mira. Y tienen una harta paciencia.
Eso sí. ¿No?
Paciencia de chino.
Los asiáticos tienen mucha paciencia.
¿Tienen paciencia? No, vamos a hablar en claro, ¿no? Más que yo tienen, desde luego, ¿no?
Y más que otros muchos, vamos.
Entonces, muchas veces, mira, cuando se dice, es que esto es trabajo de chino. El otro día vi a una... con coreano, sí. Pero vi el otro día a una china, de allí abajo de mi casa, de Lin, que es muy buena gente, Lin. Además, yo me llevo muy bien con ella. Y niño, se pintó unas uñas de una chavala, pero haciéndole todo tipo de virguería y nada. Digo, ¿qué viste? ¿Qué pulso, mi arma? Y qué paciencia más grande que tenés, ¿no? Pues la china se reía, claro, me decía, ay, José, qué gracioso, pero yo decía, no, de verdad, es admirable, ¿no? Pero claro, como el electrón este oscuro, pues no podían pillarlo de ninguna forma, porque además es complicado por los métodos convencionales, pues los coreanos, que son gente curiosa, gente además creativa, gente ingeniosa, dijeron, vamos a ver, como no podemos pillarlo por los métodos normales, vamos a buscarle las espaldas. Y el primer paso fue la selección del material de estudio. Eligieron un cristal llamado, atentos, porque esto solamente lo voy a decir una vez. Diselenurio. No, me equivoco. Diselenuro, es que es complicado. ¿Sí?
Diselenuro de Paladio.
Diselenuro de Paladio.
Eso es.
De la Universidad Yonsei, que no la he citado. Que se le conoce químicamente como Z. Pilar, Z. Si alguna vez te dicen Z, que sepas tú que es el diselenuro este de Paladio. Y esta lesión no fue casual. ¿Por qué? Porque se trataba de un material que tenía propiedades electromagnéticas bastante singulares y podía explicarse completamente con las teorías existentes, con lo cual era el material que tenía los comportamientos adecuados y que sugería la presencia de algo oculto. Luego está la estrategia de detección, que aunque no puedes ver directamente a los electrones oscuros, obviamente, sí lo que trataron, bueno, verlo por método científico, obviamente, ojo pelado, ni se nos ocurre, ¿no? Pero sí es cierto que detectar la ausencia sí se puede. Entonces, ellos no fueron a buscar la presencia del electrón, sino su ausencia, porque en su ausencia se demuestra su presencia.
Correcto.
No es una paradoja, es así.
No, como muchas veces se ha comentado, que es como el yin y el yang, o sea, la oscuridad se justifica a partir de la luz, o sea, claro. Esto el calor es, a partir del frío, la noche,
imaginarse,
el día, o sea.
Yo soy el electrón oscuro. Yo soy el electrón oscuro. Entonces, para saber si estoy aquí, si no me escuchan los oyentes, es que no estoy. Por lo tanto, el electrón oscuro existe, pero no está. Ahí tenéis. Brillante, ¿eh? Estoy que me salgo, vamos. Entonces, claro, ¿qué ocurre? ¿A qué lo habéis entendido? Pues claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que los científicos utilizaron técnicas de espectroscopia, técnicas para mapear todas las bandas electrónicas que debían estar presentes en el material, según las predicciones teóricas, siempre según la teoría, y lo que se encontraron fue que había bandas que estaban completas, que sabían que debían de estar ahí, pero simplemente había partes que no podían observarse con los métodos espectroscópicos tradicionales. Era como si hubiera fantasmas electrónicos ocupando espacios energéticos específicos en ese material, y había espacios vacíos que no eran errores de experimentación o los artefactos de medición, sino que estaba precisamente esa ausencia que se buscaba. Una de las pruebas más importantes fue al examinar el material utilizado. Se hizo utilizando múltiples polarizaciones de luz, y esto lo que permitió es que los espacios que había estados oscuros que estaban observando, que eran realmente propiedad intrínseca de los electrones en el material y no un efecto causado por la propia luz que se estaba aplicando en el experimento. Como veis, todo iba a verificar esas ausencias, o si una sombra es realmente causada por un objeto sólido o por una ilusión óptica. Son formas que nos pueden parecer enrevesadas, ¿verdad? Pero oye, que venía a demostrar, y que a los científicos, claro, el que entiende es el que entiende, ¿no? El que entiende sabe eso. A mí me pone delante del resultado, te digo, yo qué sé. Pero a ellos, con esas características, demostraron que el pez este raro,
el selenuro de paladio.
Eso. Lo has ensayado, ¿eh?
No, a mí, a ver.
A mí lo de paladio me suena a paladín a la taza. Entonces, claro, ¿no? Entonces, tiene una estructura, atento, ¿eh? Con dos pares.
Es que es una combinación de selenio y paladio.
Ahí está.
Selenio de paladio.
Entonces tiene dos pares de sus redes cristalinas, y esa característica lo que permite es aplicar ese principio de conservación de la física cuántica y el número total de electrones que tiene que mantenerse constante. A partir de ahí, sí se podían contar todos los electrones visibles y sabían cuántos electrones totales debía haber en el sistema, y la diferencia les indicaría cuántos electrones oscuros estaban también presentes. Con lo cual, fíjate qué curioso, ¿verdad?
Sí.
Que los electrones oscuros no quiere decir que sean oscuros, sino que simplemente es que no se pueden ver, que es diferente.
Claro, si esto se explica un poco, un ejemplo mucho más gráfico. Imaginaos un almacén, una tienda, en la cual entra 30 cajas. Vosotros las colocáis en la estantería, pero no podéis colocarlas todas, y hay algunas que se ponen por detrás. Y vosotros entráis allí y sin mirar, si han entrado 30 cajas y contáis 16, ¿cuántas hay ocultas? 14.
Pues está claro que son 14.
Pues es una cosa igual. Esto han conseguido en el selenuro de paladio. Han contado los átomos, los electrones, han dicho, oye, tenía que haber 30, pero no 26. ¡Ostras! Cuatro están ocultos. Luego estos cuatro tienen que ser electrones oscuros. Así de sencillo.
Jesús, centrando la atención en la importancia que tendría para el desarrollo de la sociedad moderna, ¿qué implicaciones revolucionarias tiene este descubrimiento para las nuevas tecnologías, especialmente en el campo de la superconductividad?
Ese es el más importante. También tendría en la computación cuántica y la optoelectrónica. Vamos por parte, como dijo Jagger el Destripador. Superconductividad avanzada. Bueno, hay algunos elementos que sabéis que funcionan. Por ejemplo, la levitación. Estos los trenes que levitan, resulta que el máximo problema que tienen es el material y la dificultad que se tiene para la obtención de un estado que haga que ese material, ese superconductor, sea viable. Y es que tiene que estar muy frío. De hecho, los superconductores, los que conducen electricidad casi de forma libre a través de sus átomos, lo tienen que hacer cuando se llenan enterito de nitrógeno líquido. O sea, se rebaja una temperatura de casi cero absoluto. Algunos científicos piensan que si se descubren estos electrones dentro de ese material, se puede crear una síntesis de material el cual sea superconductor sin necesidad de frío extremo. ¿Por qué? Uh-huh. Porque el comportamiento que tienen estos átomos oscuros es como si fuera un superconductor. Luego, si son capaces de verlos, sintetizarlos e introducirlos en otro material distinto, crearían otro material superconductor sin necesidad de frío. Y esto haría que los trenes, ese invento del superloop, ese tren que viajaba por un tubo a casi 800 kilómetros por hora, que todavía está parado porque hay muchísimos problemas, pues con este tipo de avance posiblemente sea una realidad palpable. Otro, la computación cuántica. Hay un problema con la computación cuántica, por el cual todavía no se ha creado ya un superordenador cuántico para poder tener en casa, y simplemente los que hay son en laboratorios, que hay que enfriarlos muchísimo para que puedan funcionar. Y es la interacción con la luz. Ese qubit, que puede ser 0 y 1 al mismo tiempo, si le da un fotón, se queda en 1 o se queda en 0 y ya no vale. Ya el superordenador cuántico hay que tirarlo a la basura, casi literalmente. La propiedad de este electrón, como hemos dicho al principio, es que ni absorbe ni expulsa fotones. Con lo cual, existe como una relación de falta de afinidad con los fotones. Sería ideal para crear un superordenador cuántico, porque al no influirle la luz, ese qubit, que se podría crear con este electrón oscuro, sería prácticamente perfecto. Y a partir de ahí, el desarrollo de la computación cuántica crecería exponencialmente. De hecho, ya sabemos que hay muchos laboratorios en Estados Unidos que han cogido esta idea y la están trabajando a marchas forzadas para tratar de ver si realmente se puede crear un qubit con este tipo de electrones. Y de esa forma tendría un desarrollo de la inteligencia artificial brutal, que es lo que se espera. Y por último, como decía, la optoelectrónica. ¿Sabéis que hay muchos cacharritos que utiliza actualmente la medicina que están súper avanzados? De hecho, pues ahí cada vez hay más sensores que son capaces de tener una lectura más precisa del cuerpo, que son capaces de ver más detalles de nuestro interior, pero todavía hay ciertos momentos en los cuales todo esto falla. Bueno, pues según este mismo equipo de científicos, en el campo de la optoelectrónica avanzada, las implicaciones para manipular estos electrodos, y como no interactúa con la luz tradicional, haría posible que se crearan métodos diagnósticos muchísimo más avanzados que los actuales a la hora de hacer una disección de nuestro cuerpo sin prácticamente utilizar un bisturí, para poder ver de forma mucho más clara cualquier tipo de problema que esté aquejando a la persona. Por lo tanto, este tipo de avances, que parece una tontería, eso de decir, bueno, coge 10 euros de paladio, ¿cuántos electrones no se ven? 4, pues esos 4 son oscuros, vaya tontería. No, realmente estamos ante un avance importante. Yo le decía al principio, uno de los avances que, aunque es casi silencioso, yo diría que es uno de los más importantes, si se corrobora, de este siglo XXI, porque nos va a ayudar a comprender muchas cosas a nivel personal, a nivel interno, a nivel de aquí, de calle, de nuestro uso y el día a día, que nos van a llevar a un desarrollo tecnológico muchísimo mayor del que tenemos hasta ahora mismo.
Y para el entendimiento fundamental del universo y la búsqueda por comprender la misteriosa materia oscura, ¿qué significa este descubrimiento, José?
Nos abre muchas puertas porque el descubrimiento de los electrones oscuros en materiales sólidos va más allá de las aplicaciones tecnológicas inmediatas y toca algunas preguntas más profundas sobre lo que es el universo y la naturaleza que tiene. Es un hallazgo que establece, por ejemplo, un puente entre la física de la materia condensada y la cosmología, sugiriendo que los principios que gobiernan los fenómenos cósmicos, ¿verdad?, son más o tienen más misterios en cuanto a los materiales o a la sustancia o las partículas que lo componen. Y ahí es donde quizás nos estamos parando últimamente, que hablamos de materia oscura, de energía oscura, ahora de electrones oscuros, pero todo eso es porque no lo vemos, no lo conocemos. Hay una conexión con la materia oscura cósmica que es particularmente intrigante. Sabemos que aproximadamente el 27% del universo está compuesto por materia oscura, una forma de materia que no interactúa con la luz electromagnética, por eso se le llama oscura, y que por lo tanto permanece invisible a nuestros telescopios. El día que inventemos un telescopio que pueda interactuar con esto, ya no será una, ya no lo podremos llamar materia oscura ni nada, ya le tendremos que dar otro nombre porque ya lo podremos ver. Y entonces, cuando lo podamos ver, es cuando nos haremos una idea en una fotografía que se pueda hacer de todo lo que hay alrededor nuestro y de lo mucho que desconocemos todavía, que es bastante, ¿eh?
Del universo, pero mucho.
Mucho, mucho, porque muchísimo. Decimos la materia oscura. Muchísimo. Tú te imaginas que la materia oscura la podemos tintar de verde, por ejemplo, ¿vale? Y enfocamos a un punto del universo en el que se supone que hay un 80% de materia oscura. Y me quedo corto, ¿eh? Y lo vemos todo tintado de colores verdes, verdoso. Ya ahí se nos abre otra puerta, porque ya no es solo hablar de materia oscura, es de materia subyacente relacionada con la materia oscura, y eso nos abre la puerta a otro tipo de materia. Entonces es un campo que realmente, como no lo, todavía no hemos logrado descifrar, digamos, el envoltorio.
Como la matriusca.
Sí,
sí, sí, es así.
Este tipo de materia es que en realidad tiene que estar, el universo tiene que estar formado de ella en ese 80% necesariamente, y este electrón oscuro nos puede dar una pista de cómo detectar esa materia oscura en el universo, precisamente la detección en el luminidio paladio, que es posible que ese material nos haya ayudado mucho.
Y además, lo fascinante del descubrimiento son que en materiales sólidos lo que revelan estos fenómenos oscuros no son solamente exclusivos de un espacio cósmico, es decir, de un punto del universo, sino que, como se indica dentro del propio estudio, la energía oscura no se limita al espacio exterior, sino que también nos vamos a encontrar que muchos materiales sólidos que nos rodean podrían tener principios fundamentales que hacen posible la existencia de la propia materia oscura en el universo. Es decir, que cuando tocamos, yo qué sé, el pie de un micro, nadie te quita que ahí puede estar el principio de esa materia oscura. Y sin embargo no la conocemos totalmente, ¿no? Entonces, claro, ahí no lo vamos encontrando. Es un concepto de estados oscuros que también tienen implicaciones con nuestra comprensión de la información, con el concepto, con la realidad física, que sí existen también aspectos de la realidad material que son fundamentalmente inaccesibles desde nuestro enfoque científico actual y desde nuestros medios, ¿no? Porque no es absorbable, porque está oculto en el universo y porque los científicos están explicando, explorando la existencia de estados de Andreyev oscuros en superconductores, y que podrían estar también relacionados con un campo mucho más amplio de lo que pensábamos. Con todo esto, lo que quiero decir es que vamos a descubrir, o hemos descubierto, una puerta, y detrás de esa puerta, al abrirla, lo que nos hemos encontrado es 7 u 8 puertas más, con 7 u 8 campos dentro de la ciencia en materia de términos oscuros, que nos es absolutamente desconocida y que, por contra, pese a ser desconocida, nos puede enseñar mejor que el universo es mucho más extraño de lo que pensábamos, mucho más caprichoso de lo que pensábamos, y que nos enseña también que la ciencia que estudia estos fenómenos de la oscuridad puede ser sinónimo de misterio, pero misterios que tienen respuestas en sí mismos, con lo cual amplía nuestro conocimiento y también, bueno, el asombro ante todo lo que son determinados estados que hasta este momento pues desconocíamos.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
La otra noticia a desarrollar viene de la mano de unos físicos que han creado una nueva fase de la materia, desafiando la percepción común del movimiento y del tiempo. Oye, mira, a lo mejor pueden explicar lo que pasa en...
esa dislocación temporal, ¿no?
En la casa...
de los lunas, ¿no?
De los lunas. En ello entra en juego un elemento súper pesado, el umbinilio, también conocido como elemento 120. ¿Qué es exactamente y qué lo hace tan especial comparado con otros de la tabla periódica?
Bueno, en primer lugar, el umbinilio, que es un símbolo temporal, UVN, es uno de los ritos más importantes de la química moderna. Veréis, este material, si se consigue crear del todo, llevaría un número atómico de 120. ¿Qué significa esto? Que su núcleo tendría exactamente 120 protones. Esto lo convertiría en el átomo más pesado jamás creado por la humanidad. ¿De dónde viene un vinilio? Bueno, en la denominación temporal de la nomenclatura de los elementos químicos, todos los nombres tienen también una relación con el peso atómico, con los protones que tienen en su núcleo. Un vinilio, estas cuatro sílabas, lo que significan es 120. O sea, es el número atómico que tiene este elemento. No se parte mucho la cabeza dentro de la química. Si fuera creado de forma exitosa y que tuviera un tiempo de vida mucho más largo de lo que tiene actualmente, pues estaría dentro de la tabla periódica y a buen seguro sería un elemento maravilloso en cuanto a los elementos superpesados que se están estudiando actualmente, porque tendría muchísimas aplicaciones. Los científicos predicen que sería un material extremadamente reactivo. Lo es. De hecho, las pocas pruebas que se han realizado, es un material que se desintegra con muchísima facilidad. Por eso es porque el interés de los científicos por tener este tipo de material en la tabla periódica y creado es precisamente porque estamos hablando de un material que entra dentro de los elementos radiactivos, o sea, potencialmente generadores de energía y, por lo tanto, algo que podríamos cambiar con mucho los elementos que utilizamos actualmente a otro que podría ser algo más manejable, igualmente reactivo, pero que sería menos peligroso que los que actualmente utilizamos. Ahora mismo, el límite atómico que tenemos son superior a 82, son todos radiactivos, con lo cual el 120 encuentra una posición que puede desafiar esa tendencia. Por eso decía que este elemento es muy importante. Los elementos superpesados son todos reactivos y son todos peligrosos, peligrosos en cuanto a su manejo, porque son muy volátiles. Sin embargo, si se consigue crear de forma estable este elemento, estaríamos ante algo que es reactivo, radiactivo, pero estable. Quiero decir, casi seguro, en un reactor nuclear podríamos utilizar este elemento sin que debamos insistir en medidas de seguridad para evitar una hecatombe nuclear. Que es lo que ocurre, lo que ocurrió con Fukushima, lo que ocurrió con Chernóbil, etcétera. Es que los elementos que se utilizan son tan volátiles y tan peligrosos y tan radioactivos, con una actividad tan prolongada en el tiempo, que si se escapan o si tiene un accidente, son perjudiciales para todo lo que... la forma de vida que hay alrededor. Así que estos avances tecnológicos, este avance tecnológico que se quiere superar, que se quiere llegar a producir, es suficientemente importante como para que las empresas de energía estén detrás intentando a ver si de alguna forma, poniendo dinero y poniendo más medios, son capaces de crear este umbinilio de forma definitiva como elemento estable y prolongado en el tiempo.
Hay un concepto, el de la isla de la estabilidad, que se podría decir que es de los más fascinantes y esperanzadores de la física nuclear moderna, que para quienes no son para quien no es científico, seguro que le suena casi como a ciencia ficción. ¿Qué significa exactamente y cuál es su relación con este elemento, el 120?
Pues para entender el concepto nos tenemos que ir a la tabla periódica. Nos la vamos a imaginar y es como un paisaje donde la estabilidad nuclear actúa como la topografía. En ese paisaje metafórico los elementos ligeros y estables, como el hierro, el níquel, representan los valles profundos, que sería la estabilidad, mientras que los elementos superpesados actuales serían los picos, que serían más inestables y que se desintegrarían rápidamente. Es decir, ahí nos vamos a mover, ¿no? En elementos más estables y elementos menos estables. La teoría de la isla de la estabilidad, que la propone por primera vez un científico que se llamaba Glenn Seaborg a finales de los años 60, lo que sugiere es que en medio de ese océano de inestabilidad nuclear existe una isla donde ciertos elementos superpesados podrían ser significativamente más estables que sus vecinos más inmediatos. Y eso lo que genera es que esta isla de la estabilidad, lo que se basaría en los físicos nucleares, en los llamados números mágicos, que son configuraciones particulares de protones y también de neutrones, que lo que hacen es conferir una estabilidad especial a ese núcleo atómico. El concepto se basaría en que en un modelo de capas nucleares, similar al de las capas electrónicas que tienen los átomos, y así los electrones lo que van ocupando son capas específicas alrededor del núcleo, y los protones y los neutrones pues también se organizarían en capas dentro de ese núcleo, y lo que hacen es llenar todo completamente, creando una configuración estable. Totalmente. Es como irle metiendo diferentes elementos, como son los neutrones y demás, hasta que se acabe transformando en un elemento estable. Esto es análogo, por ejemplo, a los gases nobles en la química electrónica, que se da también. Entonces, para la isla de la estabilidad, los cálculos teóricos sugieren que el número mágico de neutrones, agarrados porque vienen curvas, sería de 184, que es bastante.
Ese sería el número perfecto.
El número perfecto, el número mágico. Pero luego hay otros números mágicos, como por ejemplo el 114, el 120, el 126, y coloco al un vinilio como elemento 120 en una posición muy prometedora, especialmente en el isótopo 304 del VN, ¿verdad? Claro, todo esto lo que hace es otorgarle una estabilidad excepcional, os podéis imaginar. Y luego, sin embargo, hay investigaciones más recientes que han refinado esta teoría con núcleos extremadamente pesados que tienden a deformarse bajo su propio peso nuclear, lo que puede desplazar estos números mágicos en estudios actuales que sugieren que el HS podría ser un núcleo doblemente mágico, deformado, aunque su media sigue siendo de 3,6 segundos. Se está buscando algo que le dé una gran estabilidad. Yo, cuando la ciencia recurre a la magia, el número mágico, el peso mágico, me he hecho temblar, porque normalmente en aspectos de ciencia no se deja nada al azar. Y a mí, cuando utilizan el término mágico, me parece que están dejando mucho al azar. Pero bueno, oye, sí es verdad que son trabajos que se hacen teóricos en torno a esto, que hay elementos que ya se han logrado, como es el umbilinio, y que de alguna forma, dentro de las implicaciones que tiene la física nuclear, confirmar esa existencia de islas de estabilidad sería fundamental para que pudiéramos entender mejor la estructura nuclear y revelar, bueno, nuevos mecanismos que hay.
La creación de elementos superpesados como el 120 representa uno de los desafíos técnicos más formidables de la ciencia moderna. De hecho, hasta ahora nadie lo ha logrado sintetizar. ¿Cuáles son exactamente los retos que afrontan los investigadores?
Veréis, se ha creado, pero no se ha sintetizado. Esto es, en un laboratorio, en este caso un reactor, se ha podido crear mediante la supresión de electrones de algunos materiales como son el plutonio o el curio, que tiene 248 protones en su núcleo, y se ha empezado a diseccionar protones hasta que se ha quedado un elemento 120. Problema, que es tan volátil que el máximo tiempo en el cual se ha podido observar ha sido 0,3 segundos. nada, prácticamente nada. Lo que se quiere es sintetizar, o sea, hacer en serie, en cadena, crear elementos 120 en cadena. ¿Cuál es el problema? Vamos a ver cuál es el problema realmente. ¿Habéis jugado alguna vez con imanes?
Sí.
Bien. Sabéis que existen dos polos, que son los que se atraen, y los polos iguales que se repelen. Bien. Imaginaos lo que sería meter 120 imanes de polos similares en el espacio de el ojo de una aguja.
Por Dios.
Ese es el problema a la hora de crear el elemento 120. Que cuanto más comprimes protones, mayor capacidad de repulsión hay entre ellos. Se repelen. Claro, para tú coger 248, y dices, bueno, entonces, Jesús, si hay 248 electrones en el plutonio y en el curio, ¿por qué no hay 120? Porque, como decía José Manuel, la isla de la estabilidad es un punto en el cual, en medio, existe ese problema. No se puede cohesionar los protones, pero si se cohesionan, es un elemento perfecto. Arriba, al otro lado, están los elementos radiactivos, 248, etcétera. ¿Por qué se quedan todos cohesionados? Porque la fuerza nuclear es tan fuerte que lo mantiene cohesionado. Pero en cuanto hace un elemento pan y lo rompe, es radiactivo. Y por lo tanto, hombre, para la energía es fantástico, para el resto de la humanidad es peligroso. Es un elemento creado por la humanidad, por el ser humano, pero que es muy peligroso. Pero no tiene isla de estabilidad. De hecho, un elemento inestable de por sí. Necesita barras de otro material para quedarse todo encajado en el sitio que esté en el agua, para que la temperatura suba de forma perfecta. Si hay un parón, Dios mío de mi vida, si hay un parón en una central nuclear, la que hay que liar para conservar ese material sin que exista ningún tipo de reacción. Lo que se busca un elemento que, efectivamente, que tú lo coloques, genere electricidad, pero tú lo desconectes y no pasa absolutamente nada. Se quede ahí. Y ese sería el elemento 120, el que está en medio de esa gráfica. Claro, esta dificultad que hemos dicho, ese elemento microscópico, la dificultad de los elementos superpesados y que se desintegra tan rápidamente, es por lo que hasta ahora mismo hay una gran cantidad de dinero que se está poniendo para crear un reactor que sea lo suficientemente perfeccionado como para poder tener ese elemento 120 durante mucho tiempo. Y no solamente eso, sino buscar la forma de, con un elemento radiactivo peligroso, crear el elemento 120 que es menos peligroso. El problema es que todavía la tecnología que tenemos llega, roza ese hito histórico, pero no lo atraviesa. No llegamos a producir ese elemento. Hay un acelerador de partículas que en 2007 el grupo GSI en Alemania intentó cogiendo el hierro 58, y lo bombardeó con plutonio 244 para ver si se quedaba un 120. Y sí, lo mismo que pasó con el lo que he dicho actualmente, se consiguió, pero durante unos pocos milisegundos. Y además, se consiguió de una forma tan volátil que no era ni rentable hacerlo. De hecho, el precio que se pagó por ello, por conseguir la observación de un solo átomo, uno solo, de un vinilio, fue tan caro que el experimento fue totalmente descartado por parte de las autoridades alemanas porque no iba a ninguna parte. De hecho, lo que se pensaba era, en aquel momento, en 2007, pues como sabemos, la energía nuclear aquí en Europa estaba en un intenso debate sobre si era limpia, si no era limpia, si era verde, si no era verde, y Alemania lo que quería era desbancarse de todo aquello creando un elemento radiactivo pero que fuera realmente ecológico y que no tuviera ningún tipo de problema. Con lo cual invirtió una fuerte cantidad de dinero y hubo un grupo de científicos que aseguraban que podían crear el elemento 120. Sí, lo crearon, pero el costo era tan alto que no podía ser permitido. Con lo cual, eso quedó aparcado y por culpa de todo aquello, la energía nuclear terminó por ser, durante un tiempo, ahora ya no, energía que se calificaba como negativa, mala y tal. Ahora ya se ha vuelto otra vez, califica como verde. Ahí estamos, esto depende de cómo sopla el viento, ¿no? Todo eso es...
Como lo de los huevos. Comer mucho huevo no es bueno, ahora sí es bueno, en fin. Sí,
pero que sabemos que todo esto por la guerra de Ucrania con Rusia, que hubo muy poco carbón para Alemania. Alemania se vio en un momento en el cual el invierno podía ser catastrófico y potenciar las centrales nucleares porque no podían hacer otra cosa. Bueno, pues volviendo al elemento este 120. El problema fundamental que tiene este elemento es que la reacción que se necesita para su, actualmente, ¿eh?, la reacción que se necesita para su obtención quizás sea más peligrosa que la propia reacción nuclear que tienen los elementos ahora mismo por sí solos. Si cogemos el plutonio y lo podemos tener y extraer de una forma segura, no hay problema. Si pretendemos con el plutonio crear este elemento 120 y nos equivocamos, podemos liar la parda. Una reacción nuclear fuerte. Hombre, lógicamente se utilizan átomos, para intentar chocar entre ellos, con lo cual la reacción sí, es una explosión, pero a niveles atómicos. Pero imaginaos por un instante que por lo que sea nos atrevemos a dar un pasito más y utilizamos más átomos para intentar que esto sea durante un tiempo más prolongado, nos equivocamos y tenemos una reacción nuclear fuerte. Pff, la que podemos liar en un laboratorio es curioso. Bueno, en definitiva, la síntesis nuclear del elemento 120 está ahí, se sabe cómo hacerlo, se ha obtenido, pero no sabemos cómo sintetizarlo de forma segura para que efectivamente tenga recorrido suficiente como para poder ser usado. Hombre, yo sé que los científicos van a poder hacerlo, pero ¿cuándo es el problema? Que no sabemos exactamente cuándo lo podemos conseguir. El más cercano es este equipo del GSI de Alemania, el más cercano que más se ha acercado a ello.
Uh-huh. Recientemente han salido noticias emocionantes sobre un avance significativo del laboratorio de Berkeley, donde han logrado crear por primera vez el elemento 116 usando un haz de titanio. Este logro, ¿cómo lo aproxima a la creación del elemento 120? ¿Se estaría cerca de este santo grial de la química?
Estaríamos muy cerquita, porque es un logro que ha sido anunciado y se demostró por primera vez que había capacidad para crear un elemento con un valor alto. El 116 ya se considera alto, que se considera el Livermorio, que es como se llama. El que él ha puesto los nombres también es de esto que suele tener imaginación, ¿no?
Sí, pero tal vez periódico está lleno de elementos que son muy similares en cuanto a su nombre. Algunos elementos que sí, que ya los conocemos y nos suenan, pero hay algunos otros que cuando los leemos decimos, ¿qué?
Como los planetas también.
Totalmente.
también.
Aquí lo que se ha utilizado ha sido un haz de titanio y una metodología completamente nueva que había permanecido solamente en el ámbito teórico hasta este momento, pero que realmente se ha dado el salto de la teoría a la práctica y, oye, ha salido bien. Lo que pasa es que también es lo que dice Jesús, ¿no? Que en muchas ocasiones esto es tan costoso que dice, mira, lo hemos conseguido, tenemos el Livermorio, el Umbilinio, están ahí, ¿no? Pero es caro, evidentemente. Es como...
Todavía sí.
Es como, por ejemplo, alterar un material como el plomo o el hierro y convertirlo en oro. Se puede, claro que se puede.
Carísimo.
Pero es más caro que buscar oro. Entonces, ¿para qué lo vas a hacer, no? No vamos a ser tontos, ¿no? Entonces, la importancia de este avance radica precisamente en esa metodología. Jacqueline Gates, científica nuclear del laboratorio de Berkeley, explicó que esta reacción nunca se había demostrado antes y es esencial para poder probar lo antes posible todo este sistema y embarcarnos en un intento de crear el 120. Durante más de 3 semanas de experimentos utilizando un ciclotrón de 88 pulgadas en un laboratorio, el equipo lo que logró producir átomos del elemento 116 en 2 ocasiones, validando la viabilidad técnica que tiene esto. Evidentemente, no todo el mundo puede acceder a un ciclotrón, evidentemente.
No.
Pero sí es verdad que es una nueva técnica de bombardeo con titanio que representa un cambio importante en la síntesis de elementos superpesados y que tradicionalmente los científicos habían usado proyectiles más ligeros como el calcio o elementos similares. Y el titanio, siendo más pesado, lo que permite son reacciones de fusión con blancos diferentes, abriendo nuevas rutas sintéticas hacia elementos que son aún más pesados. Y de esta forma, la herramienta, bueno, pues es curioso porque para la creación del 120, por ejemplo, el avance es fundamental. Hay que ir por pasos. No puedes crear el 120 si no has creado previamente el 114, y el 116 y el 118. No puedes. Es decir, tienes que ir paso a paso, ¿no? Entonces es un avance fundamental para alcanzar ese elemento. Y los cálculos teóricos indican que hay viabilidad en cuanto a bombardear blancos con elementos actínidos, pesados, con titanio, que podrían condicionar y generar las condiciones idóneas para la síntesis del umbilinio. Y bueno, esto lo que proporciona es confianza. Luego ya aplicaciones evidentemente va a tener, porque podrían ser revolucionarios en nuestra vida cotidiana. por ejemplo, permitiría estudios sobre propiedades físicas, químicas, con de estos elementos, con antes que era imposible, porque eran elementos que se desintegraban en milisegundos y ahora pueden durar muchísimo más tiempo, con lo cual los podemos observar mejor, los podemos estudiar mejor. En el ámbito de la física nuclear fundamental, el elemento 120 serviría para un laboratorio natural de estudiar efectos nucleares exóticos. Un núcleo extremadamente pesado podría existir y podría exhibir fenómenos que son nunca observados, como la desintegración o efectos cuánticos. Fijaos, ¿eh? Efectos cuánticos de carácter colectivo, es decir, el tema de la cuántica, que lo tenemos ahí ya más o menos, que estamos hablando que si los ordenadores cuánticos y demás, no, ya sería efectos cuánticos que solamente los hemos puesto sobre el papel a nivel teórico. De esta forma se podría hacer de una forma práctica y ello nos haría bueno, pues poder estudiar mejor las propiedades catalíticas que tienen cada una de ellos, conductivas, magnéticas. Igual se puede crear un superconductor. Estamos hablando de superconductores, que serían los superconductores perfectos,
sobre,
¿no?,
todo por el efecto magnético que tendría.
Claro, y también muy a tener en cuenta la disipación de calor.
Disiparía muchísimo.
Que ahí nos vamos a encontrar con otro punto. En la medicina nuclear podrían servir también para producir isótopos médicos únicos o fuentes de neutrones controlables para terapia de neutrones, y la capacidad de estudiar, bueno, esto permitiría desarrollo de aplicaciones médicas que son absolutamente nuevas y que podrían resultar revolucionarias. Sin embargo, también hay que tener los pies en el suelo, ¿eh? Hay que echar el balón al pie y hay que tener en cuenta que todo esto son meros pasos que se están dando y que, aunque es prometedor crear el 120, todavía no se ha creado. Es decir, hemos creado el 116. Hay una serie de técnicas que se están llevando a cabo, de mejoras, de estudios, como he dicho antes, con titanio y demás, que podrían acercarnos, pero realmente no sabemos nada. De todas las pruebas que se hicieron en el ciclotrón, solamente dos resultaron el elemento del 116. El resto no surgió nada. Claro. O surgió churripurri, que no vale para nada a nivel de lo que estamos hablando. Con lo cual, el verdadero valor radica en demostrar que la frontera con los elementos superpesados pues se sigue expandiendo y que este elemento sintetizado nos puede llevar a conseguir ese 120, que abre un campo sin límite de momento en cuanto a analizar la materia, posibilidades tecnológicas y también, bueno, las aplicaciones que puede tener en nuestra vida diaria.
Algunas observaciones que hacen en redes sociales, sobre todo Ángel López, que está bastante activo, comenta que la gran cantidad de energía que ya no sería necesaria para que esos electrones realizasen su tarea sería muy, muy interesante. Correcto. Un salto cualitativo muy importante. Y también comenta que, a ver, el día en el que se vea todo nuestro universo será otro salto cualitativo, como indicabais, solo estamos viendo una parte de él. En ese momento se abrirán nuevas ventanas para entender cosas que hoy en día pues no las entendemos y no tenemos explicación, ¿verdad? En fin, los electrones oscuros, invisibles a las técnicas tradicionales, porque no interactúan con la luz, podrían explicar fenómenos desconocidos en la física de materiales y abrir la puerta a nuevas tecnologías como superconductores más eficientes. Así, lo que parecía un enigma lejano del cosmos resulta estar mucho más cerca de lo que se imaginaba, oculto en la materia cotidiana. ¿Quién sabe si podría ayudar a crear el tan anhelado por la química superpesado elemento 120, denominado temporalmente como un vinilio?
Pilar Muriel en La noche más hermosa, de Canal Sur Radio.